Ahora vamos a estar en San Judas, capítulo 1, y vamos a estar en los versículos 22 al 25. Y una de las cosas que vamos a aprender es cómo ayudar a los que están siendo espiritualmente engañados. Porque lo que está escribiendo aquí Judas, ya para cerrar la epístola, es de que nos mantengamos en el amor de Dios. Y hace una doxología aquí muy hermosa, donde expresa alabanzas al Señor por quien es. Y cuando ya está acabando esta carta preciosa, le comienza a decir al pueblo, miren quién es Cristo, su Salvador. Y no se aparten de Él, porque Él es su ancla, Él es la roca fuerte que van a necesitar para poder ustedes permanecer en este mundo en victoria. Entonces, ¿verdad?, comienza a recordarnos por los maestros falsos que han alejado a muchos de los caminos de Dios en el tiempo de Judas, y comienza a traer verdades que tenemos que ser nosotros, o claves más bien, importantes, donde podemos nosotros ayudarle a la gente que ha sido influenciado por los apóstatas que los han alejado de los caminos y la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 22 y comenzar la enseñanza de hoy. Dice, y tener misericordia de algunos que dudan. ¿Por qué hace esto? Porque el primer punto que nos da aquí en la palabra, dice, tener misericordia de los que son engañados. En otras palabras, los apóstatas andaban engañando, y dice, tenemos que tener compasión sobre ellos, ¿verdad? Había muchos que se estaban convirtiendo al cristianismo, que estos apóstatas los estaban alejando de la palabra, porque no estaban sus raíces profundamente en la palabra de Dios. En otras palabras, nomás la conocían superficialmente, pero no la conocían profundamente. Entonces, estaban inestables en su fe completamente. Entonces, había muchos cristianos que estaban luchando en su fe y necesitaban compasión para traerlos otra vez para atrás al rebaño de Dios. Y si se fijan aquí, cuando tenemos compasión, eso es lo que impacta a mucha gente hermosamente. Muchas veces les queremos dar, ¿verdad?, martillazos. Te vas a venir a Cristo o vas a perecer. Pero el Señor nos enseña que la compasión es algo muy hermoso que alcanza hasta el corazón más duro muchas veces. Aunque tenga ese corazón como caliche, ¿verdad?, el Señor va a alcanzar ese corazón. ¿Y qué dice? Te quito ese corazón de piedra y te doy el de carne, como dice Isaías, ¿verdad? Entonces, aquí quiere que nosotros háganos el mismo, o úsenos el mismo ejemplo que su palabra nos enseña. Quizás tenemos familiares o familia que andan perdidos. Y por doctrinas falsas se han alejado de Dios. Y ya no creen ni en Dios. Y hay mucho en esta generación que ya ni siquiera creen en Cristo. Porque se han engañado por el enemigo. Pero mire lo que dice en Efesios 4, 14, versículos 14 y 15. Tenemos que tener compasión. Dice, para que ya no sean los niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿verdad?, una de las cosas que cuando miramos a alguien desviado, que no están caminando en los caminos y los preceptos de Dios, tenemos que guiarlos otra vez y alejarlos de las influencias de los apóstatas que les han metido esas mentiras. Entonces, este clase de ministerio requiere mucha compasión y paciencia para poder lograr alcanzarlos. Y a veces no tenemos paciencias. A veces queremos martillar, a veces enseñarles el amor amoroso de Cristo que mostró por nosotros cuando Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces es muy evidente que sin el amor, ¿verdad?, se pierde mucha oportunidad de traer a gente que quizás ahorita en el mundo andan perdidos y necesitan compasión para que entren al rebaño de Cristo, al reino de Dios. Y entonces es muy importante aplicar ese amor. ¿Cuántos saben que su bondad es lo que nos trae para atrás muchas veces para recibir el perdón de nuestros pecados? Vamos a Romanos 2. Pablo lo puso así en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Oh, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de la terquedad, ¿cuántos son tercos de ustedes? Ok, es un grupo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, no quería que levantaran la mano nomás, que adentro dijeran, yo soy terco, terque. Porque ahora ya cambió mi perspectiva de ustedes.
Con esa terquedad sigo a Jesús.
¿De veras?
Con esa terquedad sigo a Jesús.
Pero también a veces te pierdes bendiciones. Ah, ¿verdad? Por eso es importante tener el carácter del Señor. Y lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces somos muy tercos cuando Cristo nos quiere enseñar algo, pero nosotros queremos permanecer en nuestro camino. Y así no trabaja la cosa. Una de las cosas que Él quiere, que seamos mansos, que seamos moldables, enseñables, para que nos pueda lograr cambiar ese corazón, porque en veces nos falta. ¿Cuántas veces no pasas tú por el camino, miras a la persona con el cartón pidiendo limosnas o pidiendo, ¿verdad?, por ayuda? Y los miras como, mira qué pobre. Los haces de menos. Es terqueza, porque una de las cosas, Dios ama a toda su criatura, toda su creación. Y cuando miras a esa persona, dile al Señor, gracias por tu gracia, que no soy yo Él. Que me amas, que me quieres y me perdonas. ¿Verdad? Mucha gente se viniera al Señor más y la iglesia era más amorosa y más compasiva. Y eso es importante de entender, ¿verdad? Porque si les dejamos saber que la bondad de Dios nos trae para atrás en arrepentimiento, es bonito. Yo me acuerdo que así me salvó a mí, no me dio martillazos. Y sabía que estaba haciendo una capirutada de mi vida. Sabía que iba rumbo a la perdición, pero todavía sí me cansó. Y en su bondad me trajo al rebaño. Y experiencié un amor, una compasión inexplicable que pasó en mi interior. Y por eso estoy aquí atrás del púlpito ahorita, por su bondad. So, hay que practicar esa bondad, acuérdense. Hay mucha gente que nunca han recibido doctrina sana. Hay mucha gente que no sabe qué es el Evangelio. Y es más, mucha gente ahora ni conoce quién es Dios. Que necesitan esa compasión para entrar a su rebaño. Y luego miren el versículo 22 de Judas. Dice, y tener misericordia de algunos que dudan. Hay dudadores, hay gente que duda de quién es Dios. Y hay gente que ha sido, ¿verdad?, lavado de seso, ¿verdad?, por sus enseñanzas falsas que traen estos apóstatas. Hay gente que están titubeando. Y hay gente que están inestables en sus almas. Son de doble sentido, ¿verdad?, en su naturaleza. Mire lo que dice Santiago 1, versículo 6. Pero el que pide con fe sin dudar, ¿verdad? La dudar es un pecado, ¿eh? Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando vienen las olas, ¿verdad?, del mar sobre la playa y regresan para atrás al mar, ¿qué dejan atrás? ¿Basura? ¿Verdad? Si se fijan, placas, ¿verdad? Hay diferentes cosas que traen y basura. Y así son las enseñanzas de los maestros falsos. Vienen con sus mentiras y muchos pastores porque no los dejan o no los han estudiado bastante o entrevistado bastante. Los dejan atrás del púlpito. Vienen con sus enseñanzas falsas y doctrinas falsas y a rato la gente compra esas mentiras y a rato el pastor tiene una batalla tremenda en su iglesia. Se van a otra ciudad, ahí van con las olas otra vez, dejando su basura y se van de ciudad en ciudad, contaminando el cuerpo de Cristo. Judas estaba cuidando y protegiendo de la iglesia. Y les estaba diciendo, miren, cuando anda gente así perdida, no se les olvide con el amor que Dios los trató a ustedes. Nunca se les olvide de la compasión que el Señor tuvo y cómo te perdonó de tu basura y te lavó blanco como la nieve para que tú no tuvieras ya afuera de su reino, sino que entraras. Eso es hermoso cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es poderoso. Y es por su compasión sobre el ser pecador que el Señor viene y nos toca y nos cambia, ¿verdad? No es tu responsabilidad, no es de juzgarlos o condenarlos. Ese es el trabajo del Señor. Es de dar y derramar misericordia que les va a enseñar que son amados, que no están solos, que no son huérfanos. Y al rato el Señor los levanta. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno entiende ese amor profundo de Dios. Acuérdense, hay muchos creyentes que son inmaduros. Y la gente madura debe de ser, ¿verdad?, las personas que le dan el ejemplo, que los cuidan, ¿verdad?, para poder enseñarles, mira, esto es peligroso, quédate alejado de esta doctrina, o no vayas para acá, porque es un lugar donde no recomiendo. Y ahí estamos por ellos. La contabilidad en el cuerpo es muy importante. Y una de las cosas que todos, si estamos a contables, ahí tenemos protección. Porque también el Señor nos pone esos muros de protección sobre nosotros para poder cuidar el uno y al otro. So, la compasión hace muchas cosas productivas. Y uno de los mejores lugares, métodos que usted puede usar para alejar a una ovejita de un maestro falso, es de que magnifiques a Cristo. Magnifícalo. Exáltalo, ¿verdad? Levántalo en lo alto y dile a esta persona, mira, tú no sabes lo que te estás perdiendo yendo a otro rumbo cuando aquí está tu camino y vida y verdad. No tienes que alejarte. Puedes entrar a su reino porque te ama. ¿A cuántos de nosotros nos dijo, deja esto, deja lo otro para salvarnos? A nadie. Nos tomó como estábamos. Y nos enseñó cómo cambiar conforme las escrituras. Pero nunca nos dijo, Martín, no te puedo recibir hasta que pongas tu vida en orden y no vas a poder venir aquí. No, nunca me dijo eso. Así como estás de vagabundo, así como estás perdido, así como estás de mugroso, yo te quiero. Y dices tú, yo no soy tan sucio así, pastor. Yo soy buena persona. Dice la palabra, no hay ningún justo. Hay muchas calabazas. Pero justo no hay. Gracias por eso que el Señor es tan amoroso. Si no, yo y usted no pudiéramos estar en el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, ¿cómo los falsos maestros tienen éxito en la iglesia? Es cuando ellos buscan ovejas que todo el tiempo andan murmurando o quejándose. Ah, esta iglesia no me gusta, no tiene esto, no tiene lo otro. Entre más se quejan y más murmuran, esas son víctimas muy preciosas que los maestros falsos les encanta porque dicen, mira, yo te puedo enseñar un camino mejor, aquí no saben cuidarte. O aquí les falta esto, le falta el otro. Y ahí es cuando comienzan a meter sus cizañas, sus mentiras, para alejar la ovejita de la verdad de Dios. Acuérdense, esas son las víctimas. Pero acuérdense, si el pastor está haciendo su trabajo de cuidar las ovejitas lo conocen y él los conoce a ellas. Y en esa relación que tenemos como pastor y ovejitas, ¿verdad? Hay ese amor. Y también hay que corregir las ovejitas cuando somos pastores. Pero todo eso ingria a la ovejita de estar cercana. Acuérdense que antes, ¿verdad? Cuando tomaban estas ovejitas pequeñas que eran rebeldes, el pastor les tenía que quebrar sus patitas. Y luego se los amarraba en el cuello para que se sanaran con tiempo. Y ya nomás las bajaban. Y ahí se quedaban al lado del pastor y nunca se alejaban ya. El Señor nos corrige muchas veces, acuérdense, porque nos ama. Y una de las cosas que usted tome su corrección con el corazón correcto. Te alabo, mi Señor. Y tú tienes los mejores intereses para mí. Y me someto. Una de las cosas que entre más cuida el pastor las ovejitas, menos se van a quejar. Porque las está atendiendo. Las está apacentando, ¿verdad? Y entonces una de las cosas hermosas del pastor, que huele a ovejita. Qué bonito, ¿no? No nomás a perfume. Estamos ahí hueliendo, ¿verdad? Como las ovejitas que cuidamos. Y una de las cosas, ahí estamos hasta en la puerta, ¿verdad? Acostados para proteger las ovejitas, que no vengan estos maestros falsos para robarlas. Son esta tarde el de recuerdo, ¿verdad? Una de las cosas que todos necesitamos ayuda. Y aquí tenemos mucha gente que ama la palabra de Dios, mucha gente que está cercana a la palabra, que le puede ayudar a los cristianos inmaduros. Pablo hizo lo mismo con la iglesia de Tesalonicenses. Y cuando mandó a Timoteo, lo mandó para que pudiera ayudar a los creyentes allí a establecer su fe. Entonces cuando fue ahí de bendición para poder instruir a otros en cómo estabilizar su caminar y poder, ¿verdad?, estar caminando con el Señor como deben de, en los preceptos, ¿verdad?, originales, en los preceptos y los rudimentos esenciales. Entonces, cuando fue Timoteo, mire lo que ocurrió. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3, versículos 1 al 5. Y Pablo le dio estas instrucciones a Timoteo. Acuérdense que era pastor joven. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuanto estábamos con vosotros, os predecíamos, ¿verdad?, que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarle de vuestra fe, por temor a que en el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo dijo, miren, ahí les mando a Timoteo, porque si van a pasar por tiempos difíciles. Y en el cristianismo, acuérdense, Cristo nunca nos dijo, va a ser fácil. Va a haber tiempos que el enemigo nos quiere hasta poner, ¿verdad?, tanta presión para poder nosotros tirar la toalla y decir, somos vencidos. Y no le hagan caso. Esto es parte del agotamiento que él quiere instilar en nuestras vidas para poder frustrarnos. La vida va a ser dura. Nuestro caminar va a ser atacado muchas veces. ¿Y dónde ataca más el enemigo? En la cabeza y en el corazón. Y ahí es donde mete su decepción. Pero ustedes, en estos tiempos duros de la vida, agárrense del Señor. Y acuérdense, no los va a dejar solo en medio de la batalla. La batalla le pertenece a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Verdad? Es bendito el Señor. Entonces, ¿verdad? Necesitamos más mentores, necesitamos más gente madura que esté guiando a la gente inmadura, cristianos inmaduros en la iglesia. Y ustedes son la gente que necesita ser el ejemplo para ellos. Amén. Ok, miren lo que dice. También hay que enseñar misericordia con temor. Miren el versículo 23. Y estos son los que están en peligro. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia, y miren lo que dice, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. La frase el temor aquí se usa en el a modo de que dice tenga cuidado cuando vaya a querer ayudarle a alguien que se ha alejado de Dios. No nomás vaya sin prepararse. En otras palabras, ora, y si el Señor te da confirmación, vas y les ayudas, pero si no tienes negocio ahí, córrele. Porque el enemigo te va a zarandear. Y una de las cosas que va a hacer, te va a pelucar. Entonces, ¿verdad? Tienes que tener cuidado de no caerte en la trampa que el enemigo les ha puesto a ellos. Entonces, ¿verdad? Cuando vas y ayudas, tienes intenciones muy bonitas. Pero tienes que primero consultar con el Señor para que te pueda guiar conforme su palabra y el Espíritu Santo, que es bueno que vayas, porque Él te va a cuidar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos pelearon contra demonios y todo y no estaban preparados? Quedaron desnudos porque no estaban preparados para la guerra espiritual. Acuérdense, no luchamos contra sangre ni carne. Hay potestades, ¿verdad? Hay obras de tiniebla, poderes de tiniebla que están listos para destruirnos. Una de las cosas que cuando miras a alguien que se ha alejado y está en peligro, tienes que ser paciente y esperar en el tiempo del Señor. Son como los guardavidas, ¿verdad? Cuando alguien se está ahogando en las aguas del mar, le enseñan al guardavidas, mira, no vas a entrar rápido a salvarlos porque todavía están en desesperación, están en pánico, están afanosos, ¿verdad? Y ellos quieren sobrevivir, están usando toda su energía y peleando y luchando para poder ellos querer a nadar en su propia fuerza. Y si vas y les quieres ayudar ahí, te van a bajar para abajo. Y al rato tú te hundes con ellos y al rato tú andas ya también ahogándote. Así es en lo espiritual. Tienes que buscar la consultación del Señor primero. Ponte de rodillas y comienza a clamar al Señor. Voy y le ayudo a esta persona. Me has puesto una carga tremenda, Señor, pero quiero que tú me mandes. No quiero ir yo por emoción. Y el Señor comienza a revelarte cómo pelear por esa persona y cómo interceder por ellos, para que ellos logren victoria y se alejen de la mano y del puño de estos apóstatas falsos y se vengan otra vez al rebaño. Pero que tenganos cuidado. Todo el tiempo consulten con el Señor primero. Acuérdense, cuando hay un creyente inestable, así como ellos, que ha sido capturado por doctrina falsa, tenemos que tener cuidado en cómo les ayudamos. Porque Satanás nos quiere manchar. Satanás nos quiere hacer caer. Y entonces, ¿verdad? Acuérdense, rechazamos el pecado, ¿verdad? Pero ayudamos al pecador. No queremos caer en la misma trampa que el enemigo le puso a ellos. Usen sabiduría mucho. Una de las cosas que también en los tiempos antiguos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los judíos tenían que tener mucho cuidado de no mancharse ceremonialmente. Y una de las cosas que pasaba, ¿verdad? Que esto incluía su ropa. Si tocaban un leproso, esa ropa tenía que ser quemada. Y en la Levítico 13 al 15 nos explica todas esas ceremonias que se hacían de limpieza. Pero una de las cosas que les aseguro ahora, debemos de amar al pecador, pero no amar el pecado de Dios. Y eso es muy importante. Porque cuando uno se mancha, las manchas se esparraman rápido. Es como levadura. La levadura poca daña toda la masa. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando vamos y ayudamos, Señor, yo sé que tú me mandaste. Ya porque sé, ya te busqué, voy. No confianza en mi fuerza, pero confiando en tu poder para que libere a esa persona del puño de estos apóstatas. Acuérdense, no todos estamos equipados también de tratar con maestros falsos. Si no sabemos la palabra en profundidad, si no entendemos doctrinas sanas en profundidad, agarre a alguien que sí las conoce y vayan con usted para que puedan ayudarle a esta persona. Pero no todos vamos a estar listos para poder liberar a alguien que está en estos problemas o guerras. Acuérdense, para poder hacer esto, liberaciones sobre la gente, se necesita entendimiento de la palabra sana, se necesita, ¿verdad?, un caminar disciplinado con el Señor y una fe que está fuerte en el Señor, donde no va a ser, ¿verdad?, movida o donde no te va a meter duda el enemigo a ti también. Entonces cuídese cuando vaya. Y cuando vas en esta manera vas a poder comprender más, ¿verdad?, las artimañas del enemigo, sus modos, sus estrategias. Y entonces vas a poder pelear la lucha, la guerra, ¿verdad?, espiritualmente con éxito. ¿Ok? Se necesita discernimiento espiritual para mirar y ver cuando Dios te manda. Y ver lo que estás luchando en contra. Muchas veces se requiere ayuno y tiempo para estar con el Señor, para poder entrar efectivamente. Y de toda la guerra, nunca uses tu armadura. Ponte la armadura de Dios, para que tengas éxito. ¿Ok? ¿Cómo ayudar, verdad, a los que están haciendo espiritualmente engañados? El primer punto, tener misericordia de los que son engañados. Punto número 2. Ayuda a los que están ardiendo, ¿verdad? O los que arden. Miren el versículo 23. A otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Miren lo que dice. A otros salvar arrebatándolos del fuego. ¿Verdad? Hay gente que está en tu congregación o en tu cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que hay gente que se ha separado de Dios completamente y se van al mundo otra vez por las doctrinas falsas. Estos son los que tenemos que, ¿verdad?, salvar o arrebatarlos del fuego. Entonces, ¿verdad?, me acuerda de Lot. ¿Cuántos se acuerdan de Lot en las Escrituras? Lot se había acostumbrado a la cultura de Sodoma y Gomorra. Entonces él ya estaba en las puertas de al frente como anciano, donde estaba ya en la cultura muy difícil para que él la dejara. Entonces, porque era tan depravada esta ciudad, cuando llegaron los ángeles, tuvieron que literalmente tomar a Lot de su mano y la mano de su esposa y sacarlos de la ciudad porque no se querían ir. Ya estaban acostumbrados a la depravidad, ya no estaban sensitivos al pecado. ¿Y saben qué? Esto ha pasado mucho en la iglesia. La iglesia está ciega del pecado que ha entrado a la iglesia. Está dormida espiritualmente en estos tiempos. Y por eso el enemigo está teniendo tanto éxito. Vamos a Génesis 19. Mire lo que ocurrió con en los versículos 15 y 16. Dice, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus hijas que están aquí, para que no seas destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él quisía, titubeaba, estaba a gusto y allí. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer. Ándele, si no van a entrar, ¿verdad? Si no van a entrar por consejo, van a irse de aquí porque los vamos a tomar de la mano. Dice, y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¡Qué misericordia de Dios! Ahí venía la destrucción y estos se querían quedar ahí. ¡Qué grande misericordia del Señor! Y así es con nosotros. Muchas veces somos tercos. Y dice el Señor, si te quedas aquí te vas a quemar con toda la ciudad, vas a morir. Tú y tu esposa y tus hijas tienen que salir de aquí, porque ya cuando los ángeles comiencen a quemar, van a destruir todo. Y los tomaron de la mano, ¿verdad? Y los sacaron de allí de la ciudad. Eso es lo que hace con nosotros cuando nos salva. Hay mucha gente que le encanta el pecado más que al Señor. Y se prefieren la oscuridad que caminar con Dios. Y tristemente, ¿verdad? Va a haber gente que es dura de corazón, que no va a querer cambiar. Pero una cosa sí sé, que cuando el Señor te enseña esa misericordia, escucha, deja ese pecado, porque no va a valer la pena. Tarde que temprano, la dádiva del pecado, el pago del pecado es muerte y te va a destruir. Entonces, ¿verdad? Va a haber gente que vamos a tener que tomar del cuello y sacarlos de la lumbre. Pero el Señor te va a enseñar cuándo y cómo hacerlo para que tengas éxito en esa vida. Hay gente que se viene al Señor por predicaciones, ¿verdad? De azufre, por fuego, y se vienen. Hay otros que se vienen con palabras de compasión y bondad. Pero el Señor sigue siendo ese mismo Dios que no cambia. No quiere que su creación se vaya al infierno. ¿Y cuántos saben que el Señor nunca manda a nadie al infierno? Gente escoge alejarse de Él. Y eso es lo que tenemos que mirar ahora. Entonces, el primer punto. Nos enseña que tengamos misericordia de los que son engañados. Punto número dos, ayudar a los que están ardiendo y dejar que el Señor pelee por nosotros. Y luego, punto número tres, enseñarles que se comprometan a Jesucristo completamente. Versículos 24 y 25, vamos ahí. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, aquel que es poderoso para guardarte sin caída, lo que estaba haciendo San Judas aquí, ¿verdad? O el siervo Judas. Una de las cosas que decía es que decía, para que tú no te engañes por maestros falsos, te tienes que acercar al Señor y enamorarte de Él. Porque entre más te enamoras del Señor y su palabra y la aplicas a tu vida, más vas a poder discernir cuando vienen esos maestros falsos. Y una de las cosas que va a pasar, que vas a mirar, que tu única ancla que te guarda y te cuida es el Señor Jesucristo. Y si estás cercano del Señor, no te va a alejar nadie de Él. ¿Quién nos puede separar, verdad, del amor de Dios? Como dice Romanos 8. Nadie. Ni la muerte. Nadie. Y entonces, verdad, eso es lo bonito. Porque entre más te enamoras de Él, vas a mirar que Él es el único que te va a poder guardar con todos estos ataques que viene el enemigo a querer traicionarte y decepcionarte. Lo que estaba haciendo Judas aquí es de ser a nosotros, ¿verdad?, responsables y disciplinados en nuestro caminar. Nos estaba recordando para que no se alejaran del Señor y tropezaran en su caer, en su caminar. Yo le doy gracias al Señor que es muy paciente con nosotros y nos guarda y nos cuida de no salirnos en caminos equivocados. Pero si pecamos y desobedecemos a Dios, ¿verdad? Seguimos tercos con el Señor, ¿qué va a hacer? Nos corrige. También es amoroso cuando nos corrige, acuérdense. Es una de las muestras que no somos huérfanos. No somos hijos o hijas ilegítimos. Somos del Señor. Pero yo me maravillo, ¿verdad?, en qué, con qué tanto amor nos cuida el Señor. Siendo rebelde, siendo todo, y todavía dice el Señor, te amo. Cuando vienes a mi trono y confesas quién eres. Primera San Juan 1:9 dice que si vienes ante el Señor, ¿verdad?, y confesas tus pecados ante el Señor, Él es justo y fiel para perdonarte de todos tus pecados. Y una de las cosas, ¿verdad?, que cuando nos corrige es porque nos ama y quiere que se muestre fruto en nuestras vidas en el futuro. Vamos a Hebreos 12, versículos 5 al 11. Y miren lo que el Señor quiere que recibanos de la corrección. Dice, además, habías olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo lo que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufres. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y o respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina por nuestra bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando los golpean? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¡Qué bonito! Yo me acuerdo, miren, porque yo tenía una familia grande. Entonces mi padre era uno de esos que golpeaba primero y luego ya después preguntaba. Entonces, porque éramos tantos, nos podían monitorear a todos, ¿verdad?, cuidarnos. Entonces, cuando venía el más cercano, a ese le decía, tú eras. ¿Lo qué? ¿Qué hice? Dice, tú eras, y te tengo que corregir. Dice, pero no hice nada. No le hace, venga para acá. Mocos. Entonces nos corrigía, porque eran los tantos, pero ya todos los demás se alineaban, ya se ponían, sí Señor, ¿y qué más? El Señor no te corrige así. Él cuando te corrige sabe lo que es mejor para ti. Y su propósito es de que te enamores de esa corrección cuando la tengas que recibir. Juan, el miércoles, ¿verdad?, John Snow nos decía dos modos de cómo recibimos la corrección. Con orgullo, nos enojamos, nos rebelamos, o con ser mansos y humildes. Y dice, Señor, gracias. Porque la persona que recibe su corrección y la aplica a sus vidas, que dice, trae un fruto apacible tan bonito. Si tus padres terrenales nos corrigían con enojo Y el que el Señor nunca lo va a hacer así porque no hay injusticia en él. Pónganse a pensar qué bonito nos está guiando, porque no era así con mi, bueno, en mi personal, con mi padre. Eran duros. Pero qué hermoso cuando el Señor lo encontré y comencé a experienciar esa corrección celestial, esa corrección santa que el Señor da a sus hijos. Y me comprobaba, nunca voy a estar solo en este mundo. Acuérdense, Él nunca va a permitir que uno de sus hijos o hijas se pierda. Nos ama, nos corrige porque no quiere que nos vayamos rumbo a la destrucción. El Padre, acuérdense, hizo un pacto con el Hijo, que todos sus hijos un día, hijas, iban a mirar y compartir en su gloria. Mire, vamos a San Juan 17, versículos 22 al 24. Acuérdense, es un pacto, no lo quebra. Dice, la gloria que me diste, le es dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Dice, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito, qué hermoso. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, miren el versículo 25 en Judas otra vez. Miren lo que dice. Y nos enseña el retrato hermoso, la doxología de quién es Cristo, la alabanza solamente a Él y a su nombre. Dice, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Y todo su pueblo dice amén, ¿verdad? Qué bonito. Este es el único lugar en esta carta preciosa donde Judas le ama al Señor nuestro, es personal. Y eso es lo más bonito, cuando más nos ingriamos al Señor, cuando más nos acercamos al Señor, cuando más profundamente nos enamoramos de Él. Él es nuestro ancla, no nos va a dejar que nadie nos arrebate sus puños. Y entonces, ¿verdad? Lo más hermoso de ser los hijos y las hijas de Dios, es muy importante reconocerlo, conocerlo íntimamente. No como un Salvador o el Salvador, mi Salvador. Personal, interiormente, una relación hermosa. Tenemos que proclamar a Jesús como ese Dios a todo el mundo. Esto no es tu trabajo aquí en la tierra, ir y salir y proclamar el Evangelio a los que andan perdidos, los que andan alejados, los que los apóstatas han engañado para que se vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Y mire cómo lo introduje. Dice, tenemos que proclamar su gloria. La gloria, ¿verdad?, es el total de lo que Dios es y lo que hace. Todo lo que se trata del Señor es glorioso. Y la gloria del Señor continúa por siempre, por medio de toda la eternidad. Y lo dice que tenemos que proclamar su majestad. Majestad quiere decir, ¿verdad?, su grandeza, su magnificencia, ¿verdad?, que solamente hay un Dios tan grande como Él. Y cuando alabamos al Señor, lo alabamos, ¿verdad?, como el único significante Dios en este universo. El único. Nadie más como Él. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es más grande que cualquier rey terrenal que se conoce aquí en la tierra. Lo dice, tienes que proclamar su dominio. Dominio habla, ¿verdad?, de la soberanía de Dios y cómo gobierna sobre todas las cosas. Habla de su fuerza, su poder, ¿verdad? Que no hay otro Dios que posee ese poder como Él. Lo dice, tienes que proclamar su autoridad. ¡Qué bonito! Porque declara que Él está sentado en un trono de autoridad. Él está a la diestra del Padre. Y todo lo que ocurre aquí en la tierra, nada se le pasa a nuestro Dios. Todo lo que ocurre en la tierra, Él sabe que Él ya tiene la victoria. Y no se les olvide eso, porque el enemigo nos trata de desanimar. Miramos todo lo negativo en vez de mirar el tamaño de nuestro Dios. Y acuérdense, en cualquier tormenta que ocurre, en cualquier lucha que ocurre en tu vida, cuando ya te enfocas en tu Señor personal, Él es el que tiene el poder para calmar las tormentas en tu vida. Las olas del mar, cuando te hallas en tu barco de la vida, ¿verdad? Que no sabes para dónde vas ni dónde vienes, pero ahí sabes que tu Dios no cambia, es igual ayer, hoy y siempre. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Señor. Y en el día de hoy cerramos esta epístola reconociendo que Él tiene el poder también sobre Satanás, sobre todas sus huestias, ¿verdad? Malignas y poderes de tiniebla, no comparan con nuestro Señor. Y cuando venga el enemigo a querer atormentándole todo, cuando mi Dios venga conmigo, no eres nada para Él. Tú eres creación, Él es creador. Y va a vencer esas problemas, porque muchas veces te viene, ¿cuántos saben que el enemigo no descansa? No descansa, todo el tiempo nos está atormentando, pero no nos puede poseer. Porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Amén. Bendito es el Señor Jesucristo. So, con esta gloriosa doxología, Judas le está recordando a su audiencia de la grandeza del Señor Jesucristo. Y si su audiencia recibiera esta revelación del Señor Jesucristo, nunca iban a ser mal guiados o alejados de Dios y nunca iban a caer víctimas a los maestros falsos. Un creyente que conoce y habita con el Señor Jesucristo se va a mantener en el amor de Cristo. Eso es lo que les estaba recordando aquí Judas. Y nunca jamás caerá. Y nadie lo va a poder separar de él, ni de su amor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nunca se va a entregar a Satanás o sus mentiras o sus maestros, ¿verdad?, falsos. Nos vamos a agarrar de la certeza y la verdad de la hermosa palabra de nuestro Señor. Él te va a guardar de no trompezar. ¿Cuántos dicen amén? No te va a dejar caer. No sé lo que estés pasando por en esta tarde, pero una cosa sí sé, tu Dios está contigo. Y no te va a dejar caer. Agárrate, no te sueltes de Él, su palabra, y tienes al Espíritu Santo también, para que te fortalezca. En este momento van a pasar la Santa Cena. Quiero que ahí preparen sus corazones con el Señor. Dígale, gracias Señor, quien eres tú, ¿verdad? El Rey majestuoso, glorioso. El Dios de autoridad. El Dios que tiene todo dominio. Y nunca nos vas a dejar como huérfanos. Y ustedes alaben a su Señor.